Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica.
Ese es mi bistec. Balance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellman! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Café de Rick. Esta semana estamos aquí en mitad del desierto. No nos hemos reunido en el Café de Rick como siempre. De hecho, si subís el volumen, escucharéis la ruleta girar, porque estamos en el Bienas para hablar de un peliculote que propuse yo, Johnny Guitar, de Nicolas Rey, que segunda vez que se viene. Y bueno, conmigo tengo aquí a un fantasma del pasado, Raúl. Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Un fantasma del pasado, me encanta.
Hombre, sí, es que ¿a cuántas veces que no te pasas por aquí?
Sí, la verdad es que...
Lo entiendo. Estás liado.
Cada seis meses a lo mejor. Pero bueno, sí que voy haciendo un seguimiento. Escucho las pullas que a veces... No voy a decir nombres que se cruzan por aquí, en los que se hace referencia a mi persona. Y os escucho, que sepáis que os escucho.
Vaya, cada vaya. Vez que... ¡Eras tú!
Ese comentario en privado que ponía: hijo de puta, te deseo la pura mierda en tu vida, era yo.
Lo sabía. Bueno. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú eres el pistolero más rápido al oeste del Pecos?
Sí, yo por si acaso vengo en mi caballito, ¿eh? No, eso de venir en diligencia no me va porque ya.
Aquí las diligencias son peligrosas, sí.
Es peligroso.
Pues nada, ¿qué tal? Por cierto, no le he preguntado a Raúl ya con esto, que la peli, Raúl, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o no? Así brevemente.
Sí, a mí me ha parecido bastante buena, muy buena, de hecho, me ha gustado muchísimo. Ya comentarían, ya simplemente adelanto, pero que vale, sí. Me parece una joyita que yo no había descubierto.
Y Miguel, ¿tú qué dices?
Pues yo digo que sí, que me parece una buena película, un buen western, pero esta noche voy a sacarle un par de peguitas que yo creo que Nicolas Rey ahí, si no hubiese sido, yo creo que hubiese sido sobresaliente. Yo creo que no llega al sobresaliente.
Pero es que ahora hablaremos, porque yo creo que esta película es un peliculón con cosas buenísimas y cosas muy malas que la hacen aún más buena.
sí.
Buen razonamiento, Luis.
Ahora veremos.
Ahora hablamos. Ahora
pues porque
hablamos.
Está aquí, como el último, como siempre, o como casi siempre... Pedro, buenas noches. Miénteme. ¿Qué te parece esta película?
Horrible. Me parece horrible. No. Yo siempre dicen que lo último son los primeros. En este caso, al revés. Los primeros serán los últimos porque llega el primero la llamada y me presenta el último, Luis.
Ya.
Muchas gracias. No, la verdad es que es un auténtico peliculón. A ver, yo sí la había visto, por desgracia.
Por desgracia.
Antes, quiero decir, porque la primera vez que la ves... es una película que te marca.
Es que es una peli que no te espera, ¿verdad?
Exactamente, me refiero. A ver, cuando la primera vez que ves la película y te das cuenta de cómo está estructurada, de los personajes, la historia, es que te sorprende tanto.
Los diálogos
son barbaridades. Mm. En un nivel increíble. Entonces, claro, ya como Luis me la ha hecho ver ya varias veces por diferentes programas o podcasts o críticas que hemos hecho en algún momento, digo, bueno, pero tenía ganas de verla, la verdad, y me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien viéndolo. Creo que me he fijado en algunas cositas que otras veces no me he fijado tanto. Y bueno, aquí, a los pies de la gran estatua que tenemos que hacer en el café a John Crawford.
Hombre, la tipa más dura del oeste, ¿no?
Es más dura que rápida y mortal.
Coge a John Wayne y le parte la cara,
Sí, 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 ¿no? Y es productora de la peli. Ella tenía los derechos de la novela y fue la que se empeñó a hacer la peli. Miguel, ¿musiquita?
Dime. Hombre, claro.
Ah, bueno.
Es una pena porque... Haciendo un resumen un poco de la sección esta de música, bueno, dijimos en su momento que dábamos en poner, bueno, era, claro, hablamos de cine clásico, poner música clásica, ¿no? Como acompañamiento de fondo. Y luego, que tiene una segunda lectura, y es que, claro, eso es música que ya no tiene derecho de autor, no, y si hay algún problema con iVoox o algo, se ponen tontos, pues bueno, no nos pueden quitar tampoco el podcast,
bueno,
por el tema de.
En teoría sí puede quitarnoslo, pero.
Bueno.
Señor iVoox, este hombre no nos representa, por favor, no le haga caso.
O sea, porque es verdad, aquí siendo sinceros, estas músicas no tienen derecho, las composiciones no tienen derechos de autor, pero la interpretación, o sea, la...
Sí, claro, exactamente. Lo que es tú, si tú lo sacas de un disco de X músico, lo que sea, pues...
Sí, sí, lo que es el pues que la toquen, eso no se hace gratis.
Y no, y es una pena porque, por otro lado, claro, también podremos poner música de las bandas sonoras, ¿no? Que claro, hay películas como esta que sí molaría poner la banda sonora de fondo, porque también, además, justo en esta película es que tiene la música de un elemento bastante, bastante principal. Pero claro, luego cuando hablamos de cine mudo, lo que sea, pues esa no tiene banda sonora que podamos poner. Y es una pena porque supuestamente la música, una vez que pasan los 70 años de que muere el autor de la composición, tú puedes ya utilizar esa música sin tener que pagar esos derechos. Y es que la música que compuso Victor Young para esta película, Victor Young, ¿no? Sí, para esta película, han pasado 65 años de la muerte de Victor Young. Entonces no vamos a poder escuchar la banda sonora de Johnny Guitar, que a mí me gusta mucho. Bueno, al fin y al cabo, es prácticamente el tema principal, pero bueno, en diferentes versiones, ritmos y tal, que está muy bien. Total, que bueno, toda esta chapa es para deciros que vamos a escuchar, en vez de la banda sonora de fondo, vamos a escuchar el concierto en La Mayor de Mauro Giuliani. Es el primer concierto en guitarra que se ha hecho la historia, el primer concierto de guitarra, o para guitarra, mejor dicho, que es de 1808. Y claro, es para guitarra porque, obviamente, aquí tenemos a un virtuoso de la guitarra que, muy falsamente, pero bueno, que este es Lee Hayden.
Hombre, pero si no es así, los dedos queda a gusto verlo.
Creo que se defiende, Miguel. Creo que se defiende con la interpretación, porque yo he visto otras películas en las que no
si es que ni no se molesta, ¿no? Que ya...
Claro que con la guitarra o instrumento no tiene ni puta idea.
Sí, sí,
que por lo menos... Este hombre por lo menos parece que sabe un par de acordes.
Sí, me ha faltado en la película que le reviente la guitarra a alguien en la cabeza, pero bueno. Pero de los demás yo lo he visto bien.
Sí, sí, está bien. Y nada, así es que eso, pues nada, concierto en La Mayor para guitarra de Mauro Giuliani.
Bueno, Joan Crawford tampoco tocaba el piano, ¿eh?
Sí, también
se
nota. En verdad elegí también un poco este tema porque aparte es el primer concierto de la historia, concierto para guitarra, también tiene una parte central un poco melancólica que bueno, que también nos recuerda, pero bueno, que también el tema de Johnny Guitar al fin y al cabo es melancolía pura. Total, que bueno, que eso es lo que vamos a escuchar.
No me acuerdo del año, ¿54? ¿54?
Pues si la tiene tatuado, lo tiene tatuado por ahí.
Ya, pero en el culo y no me lo veo.
Hay bueno, cosas que mejor no saber.
pues eso, dirige, como hemos dicho, Nicolás Rey, que lo hablamos el otro día, Miguel, creo, en... No, claro, en la presentación de esta peli, que ya se había pasado con su película anterior a esta, que fue...
En un lugar solitario.
En un lugar solitario, correcto. Que también es del tema parecido, ¿no? Bueno, a ver, sí. Tema parecido. es otra alegoría sobre la caza de brujas, sobre el macartismo.
Sí, correcto. Sí.
Y es que Nicolás Rey estaba muy presente, estaba muy involucrado en el tema, ¿no? Aquí hubo un lío con el guión, que es Philip Jordan.
De hecho, el guionista se tuvo que ir del país, ¿no? Por eso. Según he leído yo.
A ver, cuenta.
Pues bueno, que el guionista fue, vamos, acusado de comunista, uh-huh. ¿Vale? El Philip Jordan este.
No.
Y...
Pues es que Philip Jordan cogió el guión después.
Vale, pues entonces el original, que ahora mismo no es que no tengo el nombre, pero vamos, lo estás leyendo por ahí.
Es que me suena.
Que eso, que... Que se representa mucho en la película también por eso, ¿no? Que es la caza de brujas, de ir en busca de como una masa sin cerebro, porque lo dice uno, ¿no? Este dice, no, es el malo, ¿no? Y seguirlo a muerte, y aparte de porque, bueno, la dirige Nicolás Rey, pero eso, David contra Goliat, bueno, varias cosas. A ver si encuentro el nombre y lo digo ahora.
Sí, búscalo, yo también lo estaba buscando, pero bueno, sí, mientras hablamos. Es que Philip Jordan era conocido en su momento por contratar negros para escribir los guiones. Y lo de la caza de brujas le vino muy bien porque había guionistas a los que no les dejaban trabajar. Entonces él los contrataba y firmaba él. A ver, que aquí
por ayudar, hombre.
Claro. No, en su momento hubo guionistas de estos
aquí que... me parece, lo estoy leyendo y me parece que era Philip Jordan el que tuvo que venirse, por ejemplo, a Europa después de un tiempo.
No en ese momento concreto. Sí, puede ser que fuera después. Sí.
Vamos, que no hizo muchos amigos.
Ya, eso puede ser, sí.
Con el macartismo haciendo este tipo de películas.
Me suena a mí algo de eso.
Si él contrataba a los guionistas, que los otros no dejaban trabajar, al final dicen, este hace películas y guiones muy parecidos a los que le decimos que no pueden trabajar, ¿eh?
Claro. Un momento, ¿qué está pasando aquí?
Philip Jordan es un rojo.
Sí, eso sí me suena. A ver, es que, joder, yo tengo un libro de varios guionistas y hablan de, entre otros, de Philip Jordan y algo de eso me suena. Sí, lo que pasa es que no he tenido tiempo de repasarlo.
Que la película tiene bastante de crítica a la época.
Sí, eso seguro. De hecho, bueno, lo que pasa es que durante mucho tiempo se pensó que, o se atribuyó esta película, que está firmada por Philip Jordan, a Ben Maddow, que era uno de estos guionistas a los que contrataba Philip Jordan, que de hecho Ben Maddow dijo que Philip Jordan no había escrito una línea en su vida, pero por lo visto sí que escribió Philip Jordan esta película, porque Ben Maddow en un principio hizo una lista con las películas que supuestamente había escrito él y entre ellas estaba Johnny Guitar, pero Philip Jordan reconoció muchas películas que no había escrito él, pero Johnny Guitar siempre se negó nunca aceptó eso, siempre defendió su autoría. Entonces en el libro justo este, que es de entrevistas, en el libro de guiones de guionistas, el autor le manda un guión una película, una copia de Johnny Guitar a este hombre. Él la ve y dice, yo esa película no la he visto en mi vida, no me suena de nada. O sea que seguramente no, si fuera Philip Jordan el autor de esta película, que por cierto una historia que poco tiene que ver por lo visto con el guión original, o sea con la novela original. La novela original se llama Johnny Guitar por algo. Aquí, ¿qué pasa? Que esto era un proyecto casi personal de Joan Crawford, que por cierto no quedó nada contenta con la película, y Y claro, ella la hizo cambiar entera para que fuera la completa protagonista.
Bueno, que yo tengo una teoría de que ella no es la protagonista.
Vale, pues cuéntala.
La protagonista es Emma. Uh-huh. Porque no odio a nadie, no odio a un personaje tanto.
Es que es muy... Es que la odias, ¿eh?
Tiene un protagonismo, aunque sea desde el odio, ¿no?
Sí,
desde
sí, sí.
Esa furia que representa, asesina, vengativa. Y que, no sé, para mí es la que más... Bueno, es verdad que justo después, a un milímetro de importancia...
Está Dani, ¿no?
Está Joan Crawford, pero está Diana. Pero... Dios, es que la odio, ¿eh? Sí. Es que en la película es que lo hace muy bien, ¿eh? Yo lo voy a nominar al Oscar. Odioso.
Pensaba que iba a decir que a un milímetro de distancia estaba Daniel, del que estrelló la juzga.
Pero del odioso, del odioso.
Sí, del odioso, de top. Es que, no, es que está en un top 10
un odio
odiosos.
Ingenuo. Esta es un odio de desgraciado.
Sí. Es que...
Mal dicho.
Con razón hace... Villano. Sí, con razón. Más adelante... William Friedkin la elegiría para hacer la voz del diablo en El Exorcista. Uh-huh. El diablo correcto. Que sale al principio, el pazuzu este.
Correcto.
Es un personaje hiper odioso.
Es que lo hace súper bien. Y es un personaje, es que es muy interesante, ¿no? Porque es que podemos hablar de lo que va a esta película, porque esta película...
Es el tercer personaje con más fondo de la película. O el segundo, incluso.
Yo diría que es el segundo. Porque Johnny Guitar parece que se queda ya, o sea, al principio bien, pero
Johnny Guitar comparte todo su pasado con prácticamente Viena. Con la otra. Uh-huh. Sí, pero vamos, pero sí, la importancia se la dan a Viena y a esta chica, es que son las protagonistas de la película. A mí me mola en parte por eso, ¿no? Dos protagonistas femeninos, uh-huh. Es verdad que un poco básico, al menos Emma, bueno, un poco básica en cuanto al objetivo que tiene.
Pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Tiene el mismo objetivo toda la película, tío. Y
sí, pero lo interesante no es el objetivo.
Tiene que adaptarse. La otra tiene que adaptarse a las situaciones. Y Emma no. Emma es. Yo no me adapto. Yo digo que hay que matarlo.
Sí, pero es que lo que a mí me interesa no es el.
Hay que deportar en la reunión de propietarios de la escalera. Que hay que matar a no sé quién. ¿Qué quieres votar aquí en la elección? Hay que matar. Un asesinato, tío.
Es que le gustan los linchamientos.
Eso sí, verdad.
Pero es que lo interesante de Emma no es hacia dónde va, es de dónde viene. Son las motivaciones que tiene, que me parecen para un western así, que en principio esto iba a ser un western típico. Me parece muy interesante, es muy inteligente. Es que esta película no solo va... Esto es un western. Podemos discutir si es incluso un buen western, porque va de otras cosas. Pero esto...
Sí, hombre, tiene una vestimenta de western.
No,
en el género.
Esto está enmarcado en el género, al menos por la estética, pero por temática podemos discutirlo.
Madre mía, Luis, siempre está igual con las películas. Siempre
no,
que...
No, pero es verdad. O sea, esta película tiene algo de...
No, yo la categorizo como
drama,
western, ¿no?
Tiene incluso algo
drama
de...
western, pero sí, es que sí, puede sí. Seguir siendo un western aunque sea una comedia.
Sí, sí, yo la categorizo como western, sí, sí.
Tiene incluso algo de noir, o sea, tiene ahí toques noir también.
Pero que esto...
Un poco Casablanca, ¿no?
No, pero tiene ahí al sinvergüenza, el Steely Hayden este, tiene por ejemplo a Viena, que es una tipa dura, con un trasfondo un poco, una chica gris, que no es un personaje blanco, me refiero.
Lo del pasado este en común, claro. Lo de la toca la música, claro. No, esa no, ¿sabes?
Claro, hombre, claro, eso es Casablanca total, claro. Eso es Casablanca total.
Sí, 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 sí.
No, y luego eso, al final es un melodrama que como, o sea, la Emma se mueve porque a Danzarín este, por cierto, un apodo buenísimo.
Uh-huh.
El Dancing Kid está enamorado de Joan Crawford, de Viena.
Claro.
Y es que tuvo lío con ella, pero bueno, ahora Viena no quiere nada con él.
Hombre, porque Stanley Hayden es un machote que...
Hombre, un machote de 1.90 y tanto, que claro, eso a ver quién lo...
Rubio.
Y rubio, a ver quién lo para.
Y toca la guitarra como Los Ángeles.
Bueno, o como Coco también, un poco.
Como Coco.
Toca un poco el
sí,
estilo.
Sí.
Es que otro tema de esta película, y De hecho, por ahí sí puede ser un buen western, porque todos los buenos westerns van de un poco de del avance del progreso, ¿no? O casi todos.
Sí, sí. Sí, todo el tema del ferrocarril.
Detrás del inicio de toda esta psicodelia de enfrentamiento de del pueblo y encarnado en la terrateniente esta de la Emma.
Claro.
Que, por cierto, Mercedes McCambridge, qué papelón, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, sí. Si viene un poco de eso, ¿no? De que ellos son unos terratenientes que viven del ganado, de cabezas de ganado, ¿no? Bueno, casi todo el pueblo se dedica a eso y no
se dedican a eso bajo... Pues, pero están al servicio de estos dos terratenientes.
Sí, pero me refiero que digamos que es el método de subsistir, ¿no? El estilo de vida.
Sí, sí.
Y saben que si llega el ferrocarril, ¿no? Incluso el racismo dentro de Estados Unidos. Millares de gentuza del este.
Llegará.
De granjeros.
Agricultores. De granjeros. Es lo peor del mundo, asquerosos, ¿eh?
Que van a vallar el campo y tal, y van a destruir nuestra forma de vida. O sea, la cosa...
Sí, pero bueno, que eso es muy... Sí, eso es muy
pero,
eso lo
pero,
encarna a Viena, ¿no? Porque ella está esperando
eso,
para hacer su negocio, que es su parada de
claro,
de
claro. Tren. Ella está esperando a que llegue el progreso, que es el tren, ¿no? Y que construyan una estación justo al lado del casino este y de ahí alrededor del
claro,
pueblo.
Un pueblito, claro.
Una ciudad.
Sí, pero que eso es mucho del final, al fin y al cabo, del ser humano, así que vive un poco en sí mismo, en su mundo y en su pueblo, en su...
Sí, pero es que
en su zona amurallada, es decir, viene el extranjero aquí a invadirme y a quitarme mi tierra, mis cosas, mi costumbre, y así es como se sienten ellos.
Sí, pero es que lo interesante del personaje de Emma es que eso es una capa, pero Emma...
Sí, sí, o sea, eso, exactamente, eso es...
Está
eso
con
es,
el...
Perdón, tírale.
No, que Emma está anti el progreso por todo el puritanismo este también que había en esta, bueno, iba a decir en esta parte de Estados Unidos, pero bueno, supongo en todo el país, ¿no? Por la época.
Porque sí, pero al fin y al cabo, Emma lo utiliza para como excusa y tal, pero además lo que le pasa es el tema de que está enamorada del danzarín este.
Claro. Bueno, y cuando dices enamorada.
Obsesionada, sí.
Exacto, yo lo que creo es que siento una atracción sexual.
Claro.
Y eso es algo que rompe los esquemas, ¿no? Y no puede permitirlo.
Pero de obsesión, como dice Miguel, ¿no? Porque.
Sí, 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 sí. Pero que
sí,
yo...
sí. O sea, siente una atracción tan fuerte y se odia a sí misma por ello que al final acaba odiándolo.
Claro, es que es eso.
Y deseando su muerte.
Claro, es que es justo eso. Es que yo en todos los resúmenes y tal leo lo de enamoramiento, pero es que yo no creo que sea eso, creo que es atracción sexual y eso hace que se odie a sí misma y
que odia a Viena, porque
a Viena, porque ella sí tiene eso y ella no, claro. y a Dancing Kid porque él es quien provoca esos pensamientos impuros.
Bueno, ya no sé si llegará tanto la psicología del personaje, pero
no, es que Viena, yo sí creo que
incluso,
Viena tanto,
sí, sí, porque incluso Viena puede, a lo mejor ha tenido una historia con Danzarín en algún momento, algún escarceo amoroso.
No,
pero
yo
ella.
Yo creo que lo dejan claro. Bueno, que lo ha tenido.
Sí, 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 lo ha tenido, ¿no? Pero ella luego pone tierra por medio y ya está, y puede pasar a otro tema. En cambio, Emma no puede hacer eso. Emma vive esclava de sus sentimientos por. Sea obsesivo o no, por el Danzarín este.
Uh-huh. Y luego también esta peli. Es una historia de amor de toda la vida, ¿no? Como habéis dicho, sí. En Casablanca. Con Sterling Hayden y Joan Crawford teniendo algunos de los diálogos mejores escritos de la historia, ¿no?
Yo creo que aunque la trama tiene unos puntos que yo pues le veo fallito, ¿vale? Pero lo que viene siendo el desarrollo y los diálogos, cómo va la historia, yo creo que tiene tantos hilos, ¿no? Uh-huh. Bien conectados. Por las pretensiones de un personaje con otro, porque chocan, o sea, está como muy claro, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, bueno, que luego hablaremos, o lo diré, que es que cómo usa el color, ¿no? En la película, porque
sí.
Están todos los colores súper pensados, sobre todo de la de ropa, ¿no? También. Porque en los momentos en los que, bueno, los bandidos con su ropita, el Johnny Guitar totalmente al revés vestido que Dancing Kid, el pelo de diferente color. Jordan Crawford normalmente va vestida al revés que la Emma.
Claro, y en la,
no, cumbre... Emma va siempre de negro, parece la madre superiora de un convento.
Sí, sí.
Y viene aparece la directora de un colegio así de los años 50.
Sí, sí, y en la, en la escena cumbre están todo el pueblo vestido de negro porque viene un funeral y John Crawford con un vestidazo blanco tremendo.
Sí, sí, eso es espectacular. Lo que pasa es que esta película yo creo que te engancha con el principio, ¿no? Con ese principio es que te mete totalmente, al menos a mí, ¿no? Me mete ahí totalmente en la historia y con ganas de saber más, ¿no? Porque es que se junta todo, ¿no? La llegada de Johnny Guitar, ver las bombas del ferrocarril, ver el ataque a la caravana, que hay que ser inútil, que hay que ser inútil para atracar, bueno, a la diligencia, para matar al tío este, que es un tío todopoderoso de allí de la zona, y no matar al que la lleva. O sea, ¿para qué? No sé, me refiero, para que no haya testigos, solo te quiero decir, no te puedan reconocer, yo qué sé, un poco sin... Pero bueno, es uno de los fallitos que yo le veo a la película. No, no digo que mereciera morir el hombre, hombre. Pero...
¿Qué te vas a decir, pobrecillo? Si encima no le vio la cara, ¿qué más da?
Claro, claro, si lo, y le da, porque le daba el sol.
No, pero y porque... Y porque
que decía, digo yo, menuda excusa, mamá.
Y porque tenían... Sí, pero también dice que tenían las estas tapadas. Llevaban pañuelos.
Claro. Y bueno,
no, pero sí,
en ese momento que en el que no se, escucha, no, se pero lía que... allí en el local...
Es que yo ahí lo que otra, entiendo...
Te voy a matar. O sea, ese momento...
Pero es que yo ahí lo que entiendo, claro, es que aquí siempre todo el mundo tiene, cuando hay un conflicto, tiene miedo de decir un nombre, de decir una palabra, señalar a alguien porque no se quieren mojar. Es lo que yo entiendo, que tienen miedo a represión y están claro. Un poco... Y si me tengo que inventar lo del sol, pues no es porque el guión... no se me ocurre otra cosa. Yo entiendo ahí que es que la gente... No quiere decir nada.
Yo estoy de acuerdo. Eso se ve luego en el banco, ¿no?
Bueno, Emma, pero en el banco se ve diferente. La actitud del hombre del banco es diferente a la actitud de ese hombre. Y me refiero que al menos el actor lo dice como... lo dice como muy normal, ¿no? Como es que tenía el sol en la cara. No lo dice como como de excusa. No sé, la sensación que me da es esa. El del banco sí que es verdad que la otra como que le somete ahí... tienes que decir esto, queda claro y tal. Y
ya, pero ahí se nos descubre, digamos, el pastel, ¿no? De por qué más o menos todo eso está así. Pero yo entiendo que ese hombre también, o sea, que todo, cada vez que hay un conflicto o un problema, nadie dice ni mu. O sea, hay que señalar a alguien, no, yo no sé, no sé nada. Y eso es muy
habitual. Pero Emma sí señala.
Sí, no, claro,
Emma es la única, claro, la que dirige el cotarro.
O sea, no señalan a otra gente porque quieren que los culpables sean ellos. Es que de eso va el macartismo, ¿no? De culpabilizar a... Es que por eso decimos que esta película es una alusión a la caza de brujas, ¿no? Porque va de eso, de culpar a los de siempre o a los de eso por algo que en verdad no han hecho porque no tiene sentido, ¿no? Aquí culpan primero a Viena por estar con la banda o colaborar con la banda de Dancing Kid, la banda de Dancing Kid, por atracar a pues eso, a las caravanas o lo que sea que pasen por ahí, cuando en verdad ellos son unos tíos que están ahí trabajando en su mina, se acuestan, vuelven a levantarse, se trabajan en su mina y los viernes se van al casino. Pero claro, Emma no le gusta que esté el Dancing Kid por ahí ni Viena por ahí.
Claro, porque se supone que el que han matado es al hermano de Emma, ¿no? ¿Era?
Sí, sí.
Al hermano de Emma. Sí, sí. Y luego, bueno, el inicio que decía Pedro, que tiene un arranque fantástico. Bueno,
la presentación de todos los personajes es buenísima.
Y la presentación de John Crawford, del contrapicado ese que tiene desde abajo, es buenísimo.
Uh-huh. Eso es ya una... Una declaración de intenciones brutal.
De intenciones de quién quién maneja ahí el cotarro.
Sí, sí, sí. Y además de lo que dice, ¿no? Este hombre dice que tiene una cita contigo. Lo veré después. Y luego al otro. Ah, gira la ruleta.
Sí, sí, es que esa frase
es muy frase buenísima. Y es eso, pero la presentación de Johnny Guitar también es muy buena. Primero que llega y dice whisky, tal. Luego le dice que no me ha pagado el whisky. Dice, no tengas tanta prisa, que... o eso, no tengas prisa, tal. Pero luego, la verdadera presentación de Johnny Guitar es cuando están ahí todos que se van a matar casi y aparece él con la guitarra.
Que también te digo, Johnny, cómprate una fundiga. Con la guitarra y a pelo, hijo.
¿Para qué? ¿Para qué? La guitarra ya te aguantaba.
Aguantaban mucho. Que sí, bueno, sí. Hablando del macartismo, este sí tiene historia con todo el tema de... O sea, este Lee Haven, con todo el tema del macartismo. Que estuve viendo, para ver si algún día me gustaría tenerlo para algunas charlas con Sam, su pequeña biografía. Y bueno, la biografía que tiene este es fascinante. O sea, se escapó de casa, se metió con su barco a dar vueltas por el mundo en barco, luego estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo con los partisanos, con el bando de los aliados, los rojos, ¿no? Ayudando a la parte yugoslava contra los nazis, fue condecorado por eso, se alió el Partido Comunista cuando llegó a Estados Unidos, y luego él tuvo que, bueno, que con el macartismo, ¿no?, lo apretó bastante y dio nombres que ya se sabían, que eran públicos, ya los tenían, estaban en la lista del FBI, nombres de colegas suyos, de actores y tal, que estaban a su alrededor, y luego siempre ha vivido arrepentido de eso, ¿no? A partir de ahí, pues, se dio el alcoholismo y tal, este pobre hombre. O sea, tiene una biografía fascinante. Y luego también está leyendo, incluso escribió dos novelas que, según críticos de literatura y tal, están muy, muy bien.
Vaya. Pues sí, yo también pensé en traer al café, a las charlas, la biografía de Joan Crawford, que también tuvo una vida muy, 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 muy interesante y muy jodida. Y además era una tía que jodía la vida a todos los que tenía a su alrededor, ¿no? Pero fue una vida súper interesante. Se casó con el presidente de la Pepsi y él murió y ella heredó todas las acciones de la Pepsi y fue la dueña de la Pepsi. Y luego, desde que viene de una familia más pobre, que vamos, su padre la maltrataba, luego pues la historia que tiene con las hijas, que todas decían que ella maltrataba a las hijas, las desheredó de hecho, y bueno, fue una vida muy interesante y muy feliz. Pues sí, un par de charlas sacamos de esto, ¿no?
Sí, y lo que tú dices aquí, bueno, pues ellos... Hay varios personajes que están muy bien, ¿no? Secundarios que están muy bien. Uh-huh. Pero bueno, aquí es que tenemos estos tres, a este trípode, ¿no? Que sostiene la película, que está genial, ¿no?
Sí. Que, por cierto, hablando de que Joan Crawford jodía la vida a todos los que tenía a su alrededor, que esta película llegó ya... Joan Crawford ya pues ya estaba mayor, creo que tenía 48 años, más que no es mayor, pero para una estrella de Hollywood de la época pues sí era ser mayor, sobre todo si eres mujer, ¿no? Y bueno, ya estaba decaída en su carrera, y bueno, ella quiso hacer esta película para intentar pues volver a seguir estando ahí en la cima, ¿no? La hizo Republic, que era una productora muy chiquitilla, no llegaba a pertenecer a las mayor, aunque bueno, quizá era la más grande de las no mayor, pero bueno, seguía siendo porque hacía mucho western y tal, pero no era, tenía un presupuesto muy corto esta película. Pero bueno, eso, y Joan Crawford contaba, por ejemplo, Stanley Hayden contaba de Joan Crawford que jamás volvería a trabajar con Joan Crawford ni por todo el oro del mundo, y mira que a mí me gusta mucho el dinero, eso dijo. Sí, con Mercedes McCambridge la odiaba a muerte, se odiaban mutuamente, seguramente yo culpo a Joan Crawford por ello. Mercedes McCambridge pues era mucho más joven, y aquí por ejemplo cuentan que cuando acabó una escena, que yo supongo que es la escena en la que los arenga a todos, ¿no?, para buscarlos y tal, ¿sabéis a la que me refiero?, que están en el bosque. Que lo hizo tan bien Que es verdad que es una de esas escenas por las que la odias. Lo hizo tan bien que todo el equipo se puso a aplaudirla. Y John Crawford no pudo soportar eso, se fue a su vestuario y le rajó todos los vestidos que tenía.
Joder. Bueno, es que eso pasa, ¿no? Hay muchas estrellas de la época de
Hollywood. Bueno, eso pasa.
Sí, pero
eso pasa en la guardería.
No, pero en el mundo de Hollywood ha pasado mucho. Por ejemplo, el otro día haciendo el charlas con Sam de Bernard Herrmann, en la última película que colaboró con Hitchcock, hizo una la banda sonora, no me acuerdo de qué película era, no me acuerdo mismo qué película era. Y bueno, todo el mundo alabando la banda sonora, en la grabación todo el mundo de pie aplaudiendo, y Hitchcock eso, aparte ya tenía los dos un carácter importante, pero a Hitchcock ya eso le terminó de tocar las pelotas y cambió la música de esa película y la puso la música, una música random de otro tío. O sea, igual que pasó con Stanley Kubrick y Alex North, ¿no? En 2001 Odisea en el espacio, me refiero.
Sí, pero no es el mismo caso. O sea, quiero decir, es el mismo caso, pero los motivos no son los mismos.
Hombre, ya, me
uno fue una rabieta.
Sí, bueno, este es de más rabieta, ¿no? Este es más rabieta, pero que de esas personalidades que hay en Hollywood clásico que son...
Sí, que le tocan el ego y...
Sí, que te tocan un poco el ego y ya, exactamente, ya te pegan la rabieta.
Yo estoy... Me gusta mirar las críticas así, famosas y tal. Y me hace mucha gracia que, por ejemplo, uno de The Guardian, ¿no? Le da 5 estrellas y pone un western brillante, inolvidable y extraño. Un drama psicológico extraordinario. Y luego sale el The New York Times y pone: ni Crawford ni Nicolas Ray evitan que solo sea un simple paseo por los clichés del western. Joder, el color es un poco desagradable y los paisajes de Arizona solo son aceptables, dice.
Solo son aceptables. O sea, gracia. Que eso es lo mejor de toda la película y es aceptable.
Sí, o sea,
según él, según él.
O sea, como que hay cosas maravillosas y otras...
El Pumare, bueno, el Pumare.
No, pero es que esto es como cualquier aplicación, ¿no? De cualquier app que te descargas. El primer comentario es brillante, me encanta esta aplicación. Y luego el segundo comentario es
que obviamente. Sí, pero que obviamente.
Decir que esto es una reta no y la de clichés del western, yo creo que no.
Tiene tu opinión. Tiene tu opinión, pero un profesional de la crítica. Que no vea nada bueno en esta película me parece un poco fuerte, la verdad.
Pero esa
crítica puede no gustar.
Es de la época de la película, ¿no?
No, yo creo que será de ahora.
No, pues si es actual, pues vaya.
Bosley Crowder se llama.
Bueno, no sé, lo buscaré para bloquearlo.
El color es desagradable. Porque, macho, pues no veas películas antiguas, entonces, macho, es que dame.
Vamos a hablar, si queréis, un poquito del color. Porque esto
a mí me gusta.
Se rodó en Trucolor, que era lo que usaba Republic para sus westerns.
Que esto es como el Technicolor, pero menos, ¿no?
Sí, pero menos. Sí, era baratero, era rollo, pues lo que había de Eastman Color y todo esto, ¿no? Que Eastman Color llegó después. Pero bueno, el Trucolor, por lo que he estado viendo, se basaba en dos tiras de película, una roja y otra azul, que luego se mezclaban. Y bueno, quizá por eso se daba colores tan vivos, ¿no? Y otros tan...
Sí, que tiene una tonalidad... Sí,
le falta el verde,
quizá. Le falta un canal, sí, le falta,
sí, le falta un canal.
Pero vamos, yo creo canal. Que le da una imagen propia. ¿Sabes? Yo creo que este tipo de películas que tienen así los colores tan llamativos, ¿no? Y que encima el director pues hace un uso descarado del color. Yo creo que a mí, visualmente, me parece algo notable. O sea, te puede gustar más o menos, ¿no? Pero llama la atención. Uh-huh. Es una cosa que, bueno, que está cuidada en la película, ¿no?
Sí, pero
lo que hemos dicho antes...
Claro, que está cuidada y que no solo es por el tipo de película que se usaba, es que se resalta, ¿no? Con los vestuarios de... sobre todo con los vestuarios de Viena, pero con todo.
Crawford está genial. Crawford está genial. Estaría un poco loca, pero está genial.
Yo siempre he pensado que...
Como actriz era una de las grandes, eso no nadie lo pone en duda. Era una hija de puta, pero es que su madre... Hay una peli que se llama... Que está basada en una...
Pero bueno, un hijo de puta con talento, como decía, sí, Kirk Douglas de...
Exacto.
De Stanley Kubrick.
De Stanley Kubrick. Hay una película que está basada en una biografía que escribió la hija, una de las hijas de Joan Crawford, que se llamaba, la novela se llama, o el libro se llama Queridísima Mamá, que cuenta pues cómo fue su infancia con Joan Crawford, y vamos, era una maltratadora tremenda, pero de mal, pero maltratarla con todas las letras. Sacó una película sobre eso, que la interpretaba a Joan Crawford, la interpretaba lo diré, la de
Susan Sarandon, puede ser,
no, la de Bonnie and Clyde,
Faye Dunaway, puede ser,
eso, exacto, Faye Dunaway.
Sí, a lo de Susan Sarandon creo que era el esta con
Betty Davis, ¿no? Que también está muy bien, que también está muy bien, la recomiendo mucho. Esa era una serie mucho más moderna.
Era una serie, una serie.
Uh-huh. Esa está muy bien, no, pero Susan Sarandon interpretaba a Betty Davis.
Ah, al revés. Pues siempre un buen western, yo siempre lo he pensado, que tiene que tener buenos exteriores, pero para mí tiene que tener buenos interiores también, y yo creo que esta película los tiene, es decir, la escena de esa de noche, esa, lo que es el gran diálogo entre ellos dos, esa escena íntima que tienen ellos dos.
Bueno, y ese salón, ¿no? Ese salón del local de Viena. Pues,
claro, el salón que...
Ese salón.
Y luego los exteriores, sin ser ninguna locura, están bien.
Sí.
Sí, están bien, y no, a ratos.
A ratos, sí, hombre, a ver. Sobre todo las partes de noche de la huida o cuando van a llegar los bandos, pues puede faltarle un poquito, pero cuando... por ejemplo toda la parte
cuando van al
escondite está súper chula, la parte de las montañas, sí, de los mineros también.
Esa sí, luego está más descuidado cuando van al banco, por ejemplo. Cuando van al banco.
Cuando van al banco, que, parece eso.
Que es pantalla, que eso se nota que es pantalla y bueno.
Pero
eso
es... los primeros planos, es que ¿sabes lo que pasa? Joan Crawford, lo que decía antes, como ya estaba tan un poco obsesionada con seguir ahí a la altura y que la vea la gente joven y tal, por contrato exigió que los planos medios y planos cerrados de ella, primeros planos, fueran solo en estudio. Planos más abiertos, sí, pero planos cerrados, más cerrados, medios y primeros, tenían que ser en estudio y con la iluminación como dijera ella.
Claro. O sea que eso de la carreta pues será por eso.
Claro.
Que
a lo mejor pero luego pasa al final. En el tiroteo con Viena hay con Emma están los planos, porque ahí hay un montaje con planos de Emma de Viena, de los que vienen con Emma, de Johnny y de Dancing King, que se está muriendo, y todos son en el exterior menos los planos de Joan Crawford, y
menos mal que eso dura poco, menos mal que ese final pues es cortito, no es sí, muy largo, pero vamos,
también se nota, sí,
que
mucho
que se nota
por la noche.
Yo no me di cuenta, a mí me funcionó, o sea, yo a lo mejor es porque vosotros la habéis visto ya muchas veces, pero yo la he visto por primera vez y
bueno, es un momento en el que tú obviamente estás con la trama ahí en toda la explosión final y tal, pues no te fijas en eso, pero no, sí, porque, que se nota un poquito
todo va, digamos que la
yo creo que tiene un finalazo rápido, yo creo que tiene rápido. Un finalazo gordo, o sea, yo creo que es un muy buen final, creo. Uh-huh. Para mí es corto, ¿eh? Para mí se me hace corto.
¿El final?
Creo que hay otras cosas que como que le dan mucha importancia en la película y que podían haber recortado un poquito ahí y haber estirado el final un par de minutitos más de final. Uh-huh. Y luego, yo qué sé, tío, el Dancing Kid y el coleguita este Johnny Guitar, bueno, Johnny Logan. Me gusta más Johnny Logan. Pero no va la Emma subiendo por la cuesta, va la Emma subiendo por la cuesta, llega a la casa y no le pegan un tiro, pégale un tiro ahora mismo. Hay unos defensores ahí de bandidos acostumbrados a los tiroteos. Que encima el Dancing Key este pues le hacen un agujerito bien bonito en la cabeza. Calla, hombre. Es lo único.
Sí, allí es que se ve que, bueno, son todos vecinos y le cuesta apretar el gatillo de primera.
Sí, sí, porque eso te iba a decir, hasta el final no se dispara ahí nadie. O sea, el chaval este que se pone a dispararle a los vasos, que por cierto esa es mi escena favorita.
Sí, no, es un gran... Yo, por ejemplo, eso, justo antes, no sé, justo antes o justo después, es lo que son las cosas que me hacen que esta película sea un notable alto y no notable y no sobresaliente. Porque la escena esa que le meten así de un poco de humor y o incluso el Mickey Mouse sin ese con la vela, con el candil ese, con la lámpara, me sacan un poquito, no sé, esos alivios cómicos, ves tú, me sacan un poco de la... O sea, nunca me gusta la presión esa, me sacan de la...
Yo película, es que no les doy...
No tiene importancia, pero ahí hay una tensión dentro del propio salón que entre Johnny Guitar y Joan Crawford que está ese palpa en la mente y tal, y es como que eso es un paréntesis que lo rompe, no sé, a mí me no me gusta, no me gusta esos alivios cómicos, no así un poco infantiles, no me han gustado. Pero que bueno, no tiene ninguna importancia, claro. Pero
independiente
de eso,
yo creo que la película es un western en el que hay muchísima violencia. O sea, no visual.
Sí.
Pero para mí es muy violenta la película.
Sí. Sobre todo.
Hay muchísima tensión, odio entre personajes, bueno, envidia, celos. Pero al mismo tiempo también hay mucho sentimiento. Sentimiento bonito, me refiero, ¿no?
Sí.
De amor, de respeto. De por ejemplo, Crawford, a todos sus empleados, a este hombre que trabajaba para ella, que muere ahí en el tiroteo con el Sheri. Uh-huh. Tío, en ese momento es hasta tierno.
A John Carradine.
Hasta tierno. A mí me transmitió ternura. Su relación con Johnny también. El Dancing Key este, que también que se nota un huevo, que está enamorado, perdido de ella. O sea, tiene un poco de todo, ¿no? Yo la veo bastante completa en ese sentido, ¿no?
Sí, es que es una buena jefa, ¿eh? Paga y todo ahí.
Sí,
paga por adelantado.
Que toma tu dinero, tenéis para vivir 6 meses.
Hombre, tiene ahí el Orenes ese de Arizona.
Sí, pero el Orenes que no va nadie, hasta por ella lo que está esperando es que llegue el tren. Hasta entonces
eso era la Pepsi que le daba ahí.
Ya
sabe,
la Pepsi.
Bueno, no hemos hablado de la muerte de Turki, tío. O sea, del momento en el que lo atrapan. Sí.
Es que como
esa corrupción.
Sí, es que eso es lo que te iba a decir yo, con lo de la violencia,
pura y dura, ¿no?
Con lo que tú dices de la violencia, cuando atrapan al chiquillo este, al niño, del pistolero...
Que están por encima de la ley, ¿no? También.
Hostia, es súper violento, y cómo lo ahorcan así tan fríamente...
Sí, pero antes de eso, el cómo le obligan a confesar una cosa que es mentira, eso es tremendo.
Y él dice, bien, ¿a qué digo?
Y ella responde, sálvate, save yourself. ¿Habéis visto esta película en inglés o en español?
Yo en español.
Yo la he visto en español también.
En inglés muy buena, ¿eh?
Es que en inglés a Emma la odias un 70% más.
Sí.
Pero sí, literal,
¿eh? Yo creo que es que muy odiosa, tío.
Sí, es que la
ver, pero de lo bien que lo hace, que también hay que decirlo, pero es que, joder, cómo la odio.
No, sí, yo me puse, por ejemplo, la escena del miénteme y tal, sí me la puse en inglés, pero para ver un poco la traducción cómo estaba. Pero bueno, más o menos la vi igual y ya me la puse en español.
Pues es más ganada mucho en inglés. Y que no es que esté mal doblada, pero es que como lo hace en inglés es tremendo. Y Joan Crawford a mí me gusta más también como está en inglés. Pero bueno, que lo, como también esta película lo que tiene son frases, que ahora podemos decir unas cuantas, que están genial, pues eso se traduce igual en español. No sé de qué estábamos hablando y qué iba a decir.
Hablemos de las frases, vamos a los diálogos que creo que son una.
Bueno, has mencionado tú, perdona Miguel, antes a John Carradine y es que esta peli tiene grandes secundarios. Aparte de John Carradine, tiene a Ernest Borgnine, que es un actorazo también de western tremendo, que es el amigo de, bueno, que los traiciona, ¿no? A la banda Dancing Kid.
Ah, el Bart, este, ¿no?
Creo que sí, no me acuerdo, sí.
Sí, el que se pelea con Johnny a guantazo.
Sí, sí, exacto, que ese sale.
Que menuda le da.
Ese es un actorazo increíble. De western y de todo, vamos. Y me gusta más su papel que el de Carradine, que un poco, como tú dices, Miguel, alivio cómico, y al final la lía, tío. O sea, ya se iban a llevar al crío, y se le iban a llevar a Viena y al crío para juzgarlo, y él se pone ahí.
Sí, pero bueno, es como, bueno, la última esperanza, ¿no? Igual que Viena, o sea, es la desesperada, ¿no? Igual que Viena al final, pues, coge la pistola y al final la cogen entre varios. Es que hay mucha gente, ahí aparece mucha gente de golpe.
Sí.
Pero no, pero es que está muy bien, o sea, porque tiene ese mini momento suyo que él mismo lo dice, ¿no? Dice, ahora todo el mundo me mira a mí, ¿no? Ahora sí, yo por fin soy el protagonista.
Nunca había sido el protagonista de mi propia vida o algo de eso.
Sí. Y luego tiene escenas que a mí, ¿ves? Esa escena sí me gusta, ¿no? De esos alivios cómicos, entre comillas, sí me han gustado. El decir, cuando recuerda la frase que dice Johnny Logan, que dice, claro, dice, lo que necesita un hombre es un cigarrillo y un buen café o algo. Es que no, sabéis vosotros que yo para el diálogo soy malísimo, pero bueno, sí. La escena que recuerda, el cigarrillo y un buen café por la mañana, tal. Entonces tiene esos momentos muy chulos. Pero bueno, tiene ahí su momentito ahí dramático de, dice, sí, sí. Ves, bien, ahora todo el mundo me mira a mí, soy yo el protagonista. Sí, que sí, este actor ha trabajado mucho con John Ford.
Pues
seguro sí. Seguro que John Crawford le rompió la ropa también en el vestuario después de
esa frase.
Soy el protagonista. Sí, te quedas sin zapatos.
Pues va a morir, chaval.
¿Qué? Pues eso, pues frases, tú has dicho ya una, Miguel, la de qué es lo que un hombre necesita.
Ese momento, también hay que decirlo, ese momento bueno. En el que muere ese personaje y el sheriff, tío, es un poco, joder, como que tú dices, venga ya, tío.
No, pero es que...
Lo mata el sheriff.
Sí, ahí.
O sea, el sheriff, el cabeza de toda la turba.
Claro, es por eso es lo que digo, que lo lía un poco al final, porque no, mata al sheriff...
Incluso antes, no al principio de la película, dice, te doy 24 horas para salir de aquí. Dice, pero si tú no puedes hacer eso, no puedes echarnos.
Ya. Pero es que ahí se ve que el sheriff, verdad, ahí no manda nada.
Hay dos cargos, ¿no? Está el sheriff y el...
No. El otro
el
es otro...
Marshall, ¿no?
No.
El otro es un terrateniente.
El otro es otro terrateniente. Que sigue a Emma. Lo que pasa es que Emma es una mujer y no puede mandar, ¿no? Pero en verdad es la que manda. Esa es la que todos siguen, pero el otro va como que da las órdenes porque es el hombre, pero en verdad la que mandan las otras. Pero es el terrateniente. Son los dos los que mandan al propio sheriff. Solo que al final, bueno, pues el sheriff saca un poco de valor e intenta decir, no, aquí la ley soy yo y yo me los llevaré y los juzga y haré que se juzguen como han de ser juzgados, ¿no?
Que vamos, que al final es la horca. O sea, sí, que luego está muy bien, ¿no? Cuando dicen... Cuando, porque ellos saben que ella es inocente, ¿no? En el fondo ellos lo saben, aunque sigan a Emma, ¿no? Y dice, bueno...
Claro, de pues hecho, una vez que muere Emma, dice, bueno, vámonos.
Aquí ya claro, no, y eso, y cuando van a ahorcar a Viena, dicen, no, bueno, hazlo tú, Emma. Si de verdad crees que es culpable, hazlo tú. Y yo no, nosotros no vamos a darle al caballo para que muera Viena. Que ahí está rápido Johnny, ¿eh?
Sí, pero bueno, duda un poco en...
Que también es verdad que lo corta con una bajita ahí chiquitica.
Y le habían prometido que lo iban a dejar vivo. Es que, sí. Me refiero, a veces tienen unas dudas morales que tú dices, pero si acabas de decir al pobre chaval que le va a perder la vida y lo ahorca más rápido
Lo de ahorcar a una mujer parece que... Que no,
que sí, sí, pero es que es como dice Pedro, dice, te perdono la vida, pero luego no. O sea, eso es de malo de malo de James Bond. O sea, eso es de
va un poco
de
malo con el rollo de que habla con Johnny Guitar, ¿no? Cuando le dice eso, que los hombres tienen mucha suerte porque pueden hacer lo que les dé la gana mientras mantengan ese falso orgullo que tienen.
Sí.
La gente seguirá respetándolo y las mujeres se equivocan una sola vez y ya tiene toda la sociedad diciendo que una, bueno, en fin, que es verdad, que eso tiene razón, que suerte tiene de haber sido hombre, ¿no? Que ha matado, robado, o sea, ahí ese momento es brutal, ¿eh?
Otro de los grandes diálogos de la película.
Falta decirle, ya ahora a dormir al sofá, payaso. Vamos, pero una película que yo recomiendo, ¿eh? La verdad es que un western diferente, es verdad que es diferente. No hay ese héroe clásico, ¿no? Ante una super mega... Aunque hay una injusticia brutal, ¿no? Uh-huh. En la película. Sí, pero sí. Como son todos, como nos los presentan a todos como que han estado en el lado malo, es como sí, que pero, te identificas, pero no son héroes.
No, no. De hecho, bueno, se insinúa que viene antes, que lo que cómo consiguió el dinero para...
No se insinúa, se dice,
bueno,
claramente.
Se dice claramente, ¿no?
Se dice claramente que eso lo ha montado, pues, con...
Sí.
A cambio de dinero, pues, a contarse con Tíber. Con... Vamos, que ha sí, sido que, una prostituta. Exacto, o sea, sí. De lujo, no sí. sé, pero
cada
vamos,
viga,
lo ha hecho.
Cada ladrillo.
Claro, y el otro, cállate ya, no quiero saber todo eso.
Miénteme,
¿no?
Miénteme. Ese momento también es muy bueno, el de miénteme.
Sí, esa escena es muy buena.
Esa es la escena, para mí esa es la escena.
No, casi todos los diálogos cuando hablan...
Sí, donde dice, tengo pesadilla, ¿no? Dice, he tenido pesadillas, con esto se alivian. Dice, no, lo he intentado otras veces con alcohol. Dice, bien, lo he intentado, pero a mí no me ha servido, ¿no?
Y esa frase que me gusta mucho a mí es la de... ¿A cuántos hombres has olvidado, ¿no? O algo así.
Sí.
Y le dice las mismas mujeres que tú recuerdas, algo así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esa es frase
justo brutal. Esa escena tiene algunas de las mejores frases de la película, pues, y por no decir de grandes frases del cine.
Sí, muy fordiana.
¿Y cómo evoluciona la escena, ¿no? Esa escena en concreto, porque, claro, al principio le dice, miénteme, dice, dime que todos estos años me has querido. Y ella se lo dice así como muy seria, mirándole, todos estos años te he querido, ¿no? Como le está mintiendo, ¿no?
Sí, se lo repite todo tal dice, cual, pero dice, se lo, le está mintiendo que es lo sí, que sí, le ha pedido. Que haga.
Pero dice... dime que todos estos años me has estado esperando. Y ella se lo dice así, todos estos años te he estado esperando. Y luego conforme va avanzando la película, la escena, va comentando y Johnny Guitar le dice lo de... Dice, todo fue como era antes, no estamos aquí, estamos en no sé dónde y tú llevas un vestido, no sé qué, algo así le dice. Y entonces ella le dice, Johnny... todos estos años te he estado esperando, ¿por qué has tardado tanto? Y ahí se lo dice ya de forma sincera, ¿no? Ahí
sí, claro, ya
retoman
ya
su su relación en una sola escena y de forma que te lo crees, vamos.
Claro. Sí.
Hay otra frase muy buena que la escena se ha comentado tú del niño con las pistolitas. Disparando los vasos, que ahí tiene bien a la frase lapidaria que dice los niños que juegan con pistolas deben saber morir como hombres.
Sí, sí.
Esa es un preludio de lo que le va a venir.
Sí, exacto. Y tiene otra, es Viena. Es que Viena tiene...
No, pero eso lo dice luego ya, cuando
sí, luego cuando se lo lleva, pero ahí dice otra cosa.
Ah, vale.
Sí, ahí dice otra cosa. Porque ella dice pues le pregunta a John Carradine, ¿qué hacemos con él? Dice, pues entregar lo que vamos a hacer. Y dice, pues lo matarán. Y entonces le dice eso, los niños que juegan con pistolas tienen que saber morir como hombre.
Que también te digo, hijo, la piernecica, macho, está ahí escondido.
Sí, sí. No, lo... Sí, sí. otra frase buenísima es cuando van todos al principio de la peli al local de Viena y está bien allí en la escalera que le, con la pistola en la mano, que le dice: allá abajo hay whisky y juegos, aquí arriba encontraréis, solo encontraréis una vara en la cabeza.
Sí, sí. Y la de ¿quién eres? Dice: me llamo John Egger. Dice: vaya un nombre. Dice: ¿alguien quiere cambiarlo?
Sí. Sí, sí.
Y sí, esa tensión, ¿no? Esa la tensión que se crea ahí está guay. De las frases estas que se intercambian el Dancing Kid y el rubio. Este.
Los dos machotes.
Que es que luego le dice algo también sobre el nombre del danzarín, ¿no? De Dancing Kid.
Sí, sí. Sí, le dice algo como diciendo: me dice a mí que tengo un nombre tal, pero es que el nombre que tiene tu socio.
Sí, ahí se las devuelven, se tiran pollas.
¿Y luego?
Pero es que, perdona, Luis.
No, dile.
No, nada, que a mí al principio me estaba dejando engañar un poco por el western, ¿no? Porque yo pensaba, digo, claro, el protagonista no lleva pistola. Digo, pero, o sea, vale, esto es pues un western alternativo. Yo me pensaba que iba a ser así el resto de la película. Claro, y luego resulta que ahí el number one con las pistolas.
Hombre.
Ya, pero que hubiera estado guay que no hubiese llevado nunca una pistola,
sí, sí,
como
sí, cosa original. Pero no tendría sentido porque
se lo hubieran cargado enseguida. Claro.
No es que se lo hubiera cargado. Es que la cosa es que ella lo hace llamar precisamente para que esté ahí haciendo pues, tocar la guitarra, pero en verdad lo que quiere es un pistolero por si claro. Se ría, alguien que la defienda. Es la cosa.
Quiere un desesperado ahí.
Porque ella pensaba por eso, que había cambiado un poco, pero se ve que por se separaron por su. Porque era un leante con las armas, ¿no? Siempre era de gatillo fácil.
Sí, sí, además que lo dicen en la película.
Diríamos que el mariachi es un semi-remake encubierto de Johnny Guitar.
Sí, sin encubierto.
Sin encubierto, aunque ese sí toca la guitarra.
Ese sí toca la guitarra.
Que a mí tiene la frase que más me gusta, yo creo que esa sí que es de western, es al final de la película cuando le dice, cuando llega a la casa de los bandidos, ¿no? Al escondite. Y creo que ahí, ¿no? Que le dice: bueno, yo nunca le doy la mano a un pistolero zurdo.
Ah, sí, es verdad, ahí, sí. Sí, es verdad, esa es buena.
Esa es muy buena, esa es muy buena.
Sí, sí, sí. Luego, otra frase que me gusta mucho, retomando la que había dicho, de allá abajo encontraréis juegos y whisky, aquí arriba solo encontraréis una bala en la cabeza. Cuando van todos, que está es otro de los escenones de la película, que es cuando está Viena tocando el piano, que retoma esa frase y dice... pues no te acuerdas, Marshall, me hiciste cerrar mi local y tal, he pagado a mi gente y, o sea, he despedido a mi gente, ¿qué hacías en el banco? Tal, pues no te acuerdas, me obligaste a cerrar, he retirado mi dinero, he pagado a mi gente y ahora estoy aquí sentada en mi casa tocando mi piano, ya no encontraréis ni whisky ni cartas, ni whisky ni juegos.
Dice una y luego y antes dice una última cosa, me dice: me debes el whisky, ¿no? Una botella de whisky.
Ah, sí, cuando
dice, lo no quiero, el... dice, no quiero deberte nada. O a una mujer como tú no quiero deberle nada, algo así.
Es que también a mí eso me hizo gracia cuando está ahí pidiendo explicaciones, ¿no? El sheriff es este o es uno de estos vaqueros que coge y tira la botella, Dios, tío, pero bueno. No sé, pegarle un puñetazo a alguien o algo.
Sí, que ahí me gusta porque me gusta eso, es otra de estas cosas cutrillas de la película que a mí me parece que le dan encanto. Porque se ve que tira la película y claro, lo que hay atrás es decorado y deja ahí un golpe en el decorado que se ve una esta blanca. Porque es yeso. Es yeso. Y ya al siguiente plano está otra vez arreglado. Esas cosillas de película de serie B que tiene esta película, porque una película de serie B, me gustan mucho.
Está guay.
Hombre, al final también Johnny Guitar también es en cierta manera es un poco peli de culto, ¿no?
Sí,
por detalles como ese.
Yo quería mencionar porque este año, el 54 creo que fue este año, Fritz Lang, que es otro de nuestros directores favoritos, sacó una peli muy similar, inferior para mí a esta, pero muy similar a esta película, mucho menos profunda, que no te da todos estos temas que hemos dicho por ejemplo, ese triángulo amoroso extraño. Había un triángulo amoroso, pero no había esa atracción sexual de Viena ni todo lo que hemos, todos los temas que hemos hablado. Pero una película que está bastante bien, que es del mismo año y es parecida, ¿no? Además tiene una ventaja que no tiene esta película, y es que la protagoniza Marlene Dietrich. Y está muy bien también. Es de una mujer que monta un rancho, que es el Rancho Notorious, que es como se llama la peli en inglés, Rancho Notorious.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no la va a proponer nunca?
Aquí se llama Encuridora. Pues no lo sé, es que de aquí hay que me tengo que proponer, y tengo una lista más larga que mi brazo. Así que
más larga que
más larga que está
el tiempo que Joan Crawford ha esperado, sí, a sí. Johnny Logan.
Entonces pues la recomiendo aquí y ya está. Que pues eso, Marlene Dietrich monta en un rancho que es como un refugio de criminales. Los criminales, después de acometer, pues de atracar un banco o una diligencia tal, van ahí y a cambio de un 10% de lo que haya del botín que hayan obtenido, pues ella les encubre, los tiene ahí, y por ejemplo, pues si viene la policía por lo que sea, pues los esconde y demás. Bastante buena.
Qué bueno que Friedland también tiene una película, o sea, tiene cierto parecido con esta, pero en modo salvaje, que la de Furia, ¿no? También, que esa sí la hemos traído.
Sí, sí, sí.
Y cuando va toda la manada, ¿no? A por el bueno,
sí,
de
Spencer Tracy. También es de una buena, también es una buena turba ahí.
Sí, sí.
Que por cierto, hablando de directores, Nicolas Ray, es que no lo hemos dicho, pero este es una peli muy de Nicolas Ray, ¿no? Muy de los temas que solía tratar Nicolas Ray, porque si os fijáis,
sí.
Es siempre el incomprendido, que todo el mundo le juzga por algo que él no ha hecho o se cree que no le entienden los demás, ¿no? Se puede interpretar como macartismo, pero bueno, en la peli de que hablamos de En un lugar solitario, también va de eso, de alguien al que asusan falsamente de un asesinato, ¿no? En la peli, por ejemplo, de Rebelde sin causa, también va de lo típico, de un adolescente que se siente incomprendido por el resto de la sociedad, ¿no? Es muy tema de Nicolas Rey.
Y bueno, y luego hace la de Rey de Reyes. En la vida de Jesucristo. Un incomprendido en el año cero.
Es verdad, verdaderamente era el Rey de Reyes.
Sí. Judá Benur. Sí, yo creo que Nicolas Rey es un gran director, pero bueno, se queda ahí en los 20, a lo mejor un top 20.
Sí, puede ser, pero...
Dios, un top 20 ya.
Hombre, madre, es que mía. Claro, en un top 10 no entra seguro, vamos, de directores. Y un top 15, yo creo que un top 20 puede estar ahí, o 25, un top 25 puede estar.
Bueno, pasamos. ¿Queréis que digamos ya las escenas favoritas? Aquí hay unas cuantas.
Vale.
Venga, pues empezad vosotros, pues yo me quedo para el final.
Es verdad, que lo has propuesto tú.
Sí, sí, sí. Si no,
y no has hecho resumen. Y no has hecho resumen, muy mal.
Oye, Raúl, te toca no proponer, ¿eh?
Ah, cierto. Pues nada, voy a.
Bueno, ya he amenazado a Raúl antes del programa, aviso de que como recomiendo una película por un meme.
ese otro personaje odioso, ¿no? El niño de Hondo.
Sí, sí.
El niño de Hondo. Bueno, antes se lo he dicho a.
Sí, sí, tú no te ríes, tú no te ríes que no lo has visto.
No, pero he visto el meme. Y le he dicho a Pedro antes, fuera de podcast, que el río este que atraviesan cruzando hacia Nado me recuerda mucho, sospechosamente, a lo único que he visto de Hondo. Qué cabrón.
Bueno, pues yo, si queréis, empiezo yo. Y así.
Venga.
Vale.
Nada, yo. Pues, ¿qué voy a decir? Ya lo he dicho, ¿no? La escena es la. Lo siento, pero bueno, la escena de noche, ¿no? La de miénteme, dime. Dime. Sí. Dime que me quieres, ¿no? Bueno, todas esas cosas, ¿no?
Me parece. Pero es que
sí, he tenido pesadillas, con esto se te pasa, dice, no, créeme, lo intenté y no funcionó, ¿no? Es que
en
diálogo
inglés...
son mentes atormentadas que en inglés también tienen mucha fuerza, claro, yo es que la vi en español.
En inglés lo de las pesadillas mola porque dice, he tenido sueños y entonces Sterling Hayden la mira y ella le devuelve la mirada y dice bad dreams.
Sí, no, y en inglés, en español dice tenía un sueño, dice, y entonces dice pesadilla.
Sí, sí, pero aquí dice dreams, entonces le pide bad dreams.
Sí, exactamente, dice el mismo sustantivo. Pero bueno, y luego que no sé, me parece también muy fordiana esa escena, ¿no? Cómo está compuesta con la ventana, cómo está, pues él al principio es un hombre, derrotado, ¿no? O sea, él llega al local y es un tío, pues, de 1,90 y tanto, una planta importante. También hacen algún tipo de chiste con los tipos altos, no me acuerdo bien. Pero bueno, y un tipo sonriente y tal, pero ahí es un tipo derrotado, ahí es todo lo contrario, está hundido en la silla y es un tipo derrotado. Y ella siempre en una posición superior a él. Pero de repente cambia toda la escena cuando empieza diciendo, dice, miénteme, dime que hay más querido, que me recuerda, hasta no sé qué, todo lo que hemos comentado. Y ya incluso, pues hasta esa escena de ensoñación de estábamos casados, no sé qué, vamos para allá, para acá. Es eso, ¿no? O sea, toda esa escena me parece súper mágica, ¿no? Pero sobre todo por cómo está compuesta, ¿no? Me recuerda, pues, a muy... Hay algún tema muy, muy, muy fordiano, ¿no? Por el tema, sí, de encuadre, sí. y de esa relación que tienen entre ellos, ¿no?
Es que toda la película tiene un aire de...
Aparte de la fotografía, ¿no? De esa película, sí, de esa escena, ¿no? De la sombra, de tal...
El vestido color, rojo de ella.
Bueno, el vestido rojo, su mirada, o sea...
Es que toda la película tiene un aire de ensoñación que está muy chulo, ¿no? Cuando llega Johnny Guitar al casino, lo abre y está ahí en solitario, está ahí vacío, con los dos croupiers ahí, y lo ve y se pone a girar la ruleta y lo ve así. Eso es que tiene...
Sí, pero eso es muy de western, ¿eh? Eso es muy de western también. Como entrando desafiante, ¿no?
Sí, pero el cómo está hecho y tal, a mí me parece muy de pues de eso, de ensoñación, de poco realista, ¿no? En el sentido de sueño.
Sí, sí.
Bueno, ¿quién se lanza?
Yo mismo. Pues yo me quedo con ese momento. Me voy a quedar al principio de la peli.
Toma.
Cuando... Justo, bueno, ya ha llegado Johnny Guitar al local y está despidiendo. Bueno, estaba reunida con el hombre este del ferrocarril, ¿no? Que ya se ven un poco las intenciones del personaje de Viena. Pero llega esa diligencia, ¿no? Con todos esos hombres armados. Ella sabe que vienen problemas, ¿no? Porque no lo esperaba. Y nada, baja, bueno, se prepara, dice la frase que habéis dicho antes, ¿no? De gira la ruleta, ¿no? Y empieza su momentazo, ¿no? Primer gran momentazo. El personaje cuando se enfrenta a esa gente que viene a acusarla de ser el diablo en persona, ¿no? Con esos planos contrapicados, ¿no? Y cómo destroza a Emma, ¿no? Con sus palabras. No es que no necesita más, eso es lo que me gusta del personaje de John Crawford, ¿no? Que usa las palabras como arma, como un revólver. Y ese momento para mí que acaba en ese momento que me encanta, porque Emma le dice, te voy a matar. Sí. Literalmente se acerca a la escalera y dice, te voy a matar, y le dice yo, no sé si te mato yo antes. O sea, es brutal. A mí me encantó.
No, le dice, lo sé, a no ser que te mate yo antes. A ver, que se le voy a matar y dice, lo sé.
Hombre, es que no lo hemos comentado, pero es que es más, espero que no sea ninguna de las escenas de las que vaya a decir, pero es que es más el mismo demonio. O sea, cuando está incendiado el Vienas, que está sonriendo ahí como una loca, es que el ahí puto parece, demonio ahí.
Parece la bruja del Mago de Oz.
Sí, sí.
Raúl, dime tu escena.
Pues yo, a ver, yo creo que lo que más me gusta a mí de la película es el clímax, ¿no? La parte ya del tiroteo y todo esto, cuando se resuelve el asunto. Es verdad que todas las escenas que habéis dicho, las que hemos comentado antes, la de cuando se reconcilian, ¿no? De alguna manera y vuelven, todo esto es brillante. Pero yo voy a decir una escena que me hizo muchísima, me reí bastante, de hecho, con la que he comentado antes la del chico este, que el turqui,
ah, ¿verdad?
Que se pone a tirotear, ¿no? Así para demostrar que yo soy un hombre, no sé qué, y ahí pavoneándose con Viena, ni más ni menos. Y me hace mucha gracia cómo sale Johnny dos pistolas, ¿no? O, bueno, en este caso una, y se pone a tirarle el arma de fuego. Y lo que me hizo gracia fue su reacción, ¿no? El crío como se queda así como anonadado, no sabe ni qué. Me recordó un poco al tío este del Caranchoa, el youtuber este que le pega una leche en la calle.
Vaya, otro meme.
Sí, sí.
No, un meme, eso es un video. Y
eso fue real.
Eso fue real, tío. Y se queda así, ¿no? Como el crío que le pega uno. Pero eso era una broma, no sé qué. No sé, me hizo mucha gracia cómo se va por la puerta así. Que no se atreve ni a decirle, oye, mi pistola, ¿me la arreglas? O no sé. Bueno, pero una, o sea, yo que sé, una anécdota así. No es una escena rememorable, pero a mí me hizo muchísima gracia la...
pero es que...
Bueno, es el pecado de juventud, ¿no? O sea,
claro, es eso, pero es que es una escena que está muy bien. Porque es otro chico que está detrás de... O que tiene idealizada a Viena, seguramente porque es la única mujer a 50 kilómetros a la redonda, aparte de Emma. Pero que la tiene idealizada... Y es la frase que has dicho tú antes, ¿no? Que no era la que te has dicho, pero es parecida. La acabo de ver y dice: buena puntería, Turki, para un muchacho. Después de que el otro le disparase la pistola. For a boy. Y no sé, es que está muy bien. Y aparte ahí, pues ya nos enseñan el problema que tuvo Stanley Hayden con las armas, que todavía tiene. Lo dice bien, sigue siendo un loco de las armas, un gun crazy es en inglés. Bueno, pues voy a decir yo, pues quedan varias todavía cenotes importantes, como la que tú has dicho de Viena, o cuando está Viena en el bosque ese arengando a todos, pero voy a decir la del piano, que me parece
piano. Lo sabía que iba a decir la del piano.
Y es que
está súper chula,
es muy buena.
Es que ya solo la foto, cómo está ya vestida, todo de negro, ya de blanco, tocando el piano, y el diálogo que tiene, cómo está ya tan tranquilamente diciendo todo eso. No sé, a mí me flipa ese momento.
Que te digo una cosa. Ya podía haberlo escondido en la mina de debajo de la casa.
Ya, eso también es verdad.
Sí. Al chaval. Porque vamos.
Bueno, dicen que los otros conocen la existencia de la mina, lo dicen después.
Sí, eso es como que... Es porque... Bueno, vienen ya, es más, enseguida está ahí, entonces pues como que no le da tiempo, ¿no?
Sí, eso es verdad. Bueno, pues hasta aquí Johnny Guitar. Peliculote. No, nos quedan muchas cosas por contar, porque esta película tiene mucha tela. Pero bueno,
aquí sí, pero bueno, era de recibo ya traerla aquí, el café.
Sí, sí, sí. Yo es que es lo que dije. Yo pensaba que la habíamos traído. Vale. Ya tocaba. Y nada, pasamos a la despedida. A no ser que queréis decir una última frase sobre esta peli.
Pues que es una película un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Y eso pues la engrandece también.
Sí, sí, sí. No, pero es que eso es una peli que no te esperas. Sobre todo, pues tú le dices Johnny Guitar.
Yo solo diré que dura 1 hora 49 minutos y no me ha parecido larga.
Toma, eso de parte tuya es mucho. Es decir, pero mucho.
Es mucho, sí.
Venga, pues pasamos a la despedida. Vale. Pues pasamos a la sección final. Voy a recordar de qué va esto, porque primero, para por si hay algún oyente nuevo, y segundo, para Raúl, que otra vez me la lía y me dice ya el nombre. Aquí proponemos la película para el siguiente programa, pero para hacer un pequeño el jueguito, pues quien le toque proponer va a decir solamente el título, el año,
el título, ¿no?
El título, madre mía, yo también, el año, o sea, la fecha, la nacionalidad y la temática o el género, y a partir de ahí pues elegimos una. Y hoy le toca a Raúl, que miedo me da.
ha tocado la lotería otra vez el gordo, Tony el gordo. Vale, pues vamos allá. Vamos a intentar no liarla, no decir el género de la película.
Ni la nacionalidad, tampoco te confundas, Raúl, con la nacionalidad.
Ni vale usar memes.
El año y el género era, ¿no? Bueno, y el país también.
No, sí. Y la nacionalidad, lo que pasa es que hay veces que nos dice un país y resulta que es otro.
Bueno, a veces, esto es una casa de brujas también.
O sea,
es como lo de Miguel con lo del 4x. El nacimiento de una nación, que se la vio ahí.
Perdonad, pero lo de hacer un peli que coges dos escenas, ¿eh? Eso lo pasó una vez nada más y también está ya ahí.
Sí, sí, sí. El que se escapa del jefe siempre.
Pues sí. Bueno, pues vamos allá, vamos con las propuestas. Bueno, la primera opción, ¿vale? Año 1950, el país, Estados Unidos. Y el género, vamos a decir que es un noir, ¿vale? Es un noir.
Me gusta.
Y bueno, no sé muy bien cómo describirla sin que se note mucho la que es.
Pero es que no tienes que decir nada más, en verdad.
Ya está, sí, ya está.
Vale. Ah, es verdad. Perdón. Es que no sé por qué pensaba que tenía que decir la temática o algo. No sé.
Sí,
no,
bueno, con el género.
Prefiero no decirlo porque creo que se va a notar mucho. No, bueno.
Noir 50 americana, ¿no?
Exactamente. La siguiente película sería una comedia, ¿vale? De americana también. Y esa es del 36.
Vale, vale.
Y la siguiente, pues es una película sueca. Esta sí que es sueca de verdad, lo prometo que es sueca. Del año 1957. Y nada, pues es un drama reflexivo. No sé cómo llamarlo. Es un drama de época y bueno, yo qué sé. Es también una película para reflexionar bastante.
Vale. Yo creo que esa sé cuál es. Y poco parecida a La Carreta. Así que voy a votar. No sé si el noir o la comedia.
Yo lo tengo claro. Yo voto noir. Ya me apetece ya.
Yo digo noir también, ¿eh?
Venga, vale.
Todo el mundo es noir.
Vale, pues.
Ahora es película de aventuras.
No. ¿Francesa? A ver, el problema de esto es que yo tengo la duda de sí, del año 40, del año. He dicho el 50 y es de los 30. No. Es que me da miedo porque no como llevo tantos programas sin venir, es que no sé si a lo mejor incluso ya ha venido esta película, porque no sería raro que
ahora dice En un lugar solitario de Nicolás Rey, en 1950.
No, esta es el Crepúsculo de los Dioses.
No ha venido, no ha venido, pero está
derecho. Esa es de derecho, vamos, es de recibo, esa Billy Wilder.
Exactamente. Pues, claro, por eso tampoco quería así decir mucho la temática y tal, porque digo, esta se va a notar mucho. Aunque si te digo la verdad, el año yo tampoco la tenía muy controlada, ¿no? No sabría decirte. Hay películas que sí que por el año, la comedia, por ejemplo, el 36 americana, pues, yo por lo menos me hago una idea. Pero esta no sabía exactamente si el año 50 era clave o no. Pues nada, ya está. Habéis votado. Y ya tenemos película.
Pues nada,
ya está, hablamos Wilder. De ella en el último charla con Sana, hablamos de ella.
Sí. Billy Wilder, ¿qué sabe, niño? Con falda ya lo loco y ya está.
No, y...
Apartamento.
No, el apartamento.
Y un 2-3, un 2-3.
Claro, un 2-3, sí. Un 2-3, sí. Vale.
Por cierto, el otro día vi... Peli que no me... La recordaba mejor, tío.
¿Cuál?
La de Bandeja de Plata. Bandeja de Plata la recordaba mejor, la verdad, de Billy Wilder, pero... O sea, me pareció demasiado ácida. La recordaba más graciosa. No sé, que no digo que no tenga algo de gracia, pero no sé.
Es que ya...
Ni de lejos. A lo que
está era. Bajando ya, y ahí baja el nivel. Ahí yo creo que baja el nivel. Y a partir de los 60...
Sí,
es verdad. Ya me acuerdo de esta peli. Es que... no sé, ya cuando empieza a trabajar con Walter Matthau...
Sí.
El nivel... La pareja esa ya es Lemon-Walter Matthau, parece que no, pero... Billy Wilder, para mí, ya era una época en que baja un poco el listón.
También es cambio de época ya. O sea,
sí,
es un poco...
claro. Pues nada, pues si queréis, nada, hablaremos de Sunset Boulevard, El Crepúsculo de los Dioses. En 2 semanas, 15 días. Quizá la semana que viene podemos grabar algo de charlitas, Miguel.
Puede sí, ser. Claro.
Puede ser.
Claro. Sí, no yo esta nada, semana, pero... porque esta semana pasa que no he podido, pues bueno, entre que tiene los críos malos y ahora estoy malo yo y tal, pero me ha gustado eso. Estoy pensando en pequeñas biografías, pues Stanley Hayden o actores así que me están menos en el top. Pero bueno, ya traeremos.
Vale,
algo sí, traeremos, sí. Seguro.
O si no, retomamos una noche la lista de los actores. Bueno, también. De las actrices, toca.
Correcto.
Vale, pues nada. En 15 días volvemos con El Crepúsculo de los Dioses.
Hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Y que venga Raúl.
Se intentará, ya que lo he propuesto.